Corresponsalías Populares de Radio La Negra. Un recorrido por el país de nuestros ojos. Bienvenidos a una nueva emisión de Corresponsalías Populares de Radio La Negra. Esta vez correspondiente a la segunda parte de esta primer semana de junio de 2011. Bien, amigas y amigos, como lo anticipábamos ayer, hoy vamos a estar compartiendo la charla con algunos de nuestros habituales compañeros. En este caso vamos a estar escuchando a Enrique, nuestro corresponsal allí de Indy Media en Capital Federal, que nos cuenta de algunas victorias populares. Nos cuenta sobre el acampe de la gente que estaba peleando por la vivienda, una vivienda popular, una vivienda accesible a todos. Claro, son victorias a medias porque la lucha continúa, son batallas ganadas, ¿no? Pero que de alguna forma nos van dando señales, nos van confirmando que la acción directa, que la movilización, que el salir a la calle sigue teniendo sentido, que sigue siendo una de las pocas formas en que los funcionarios del gobierno nos escuchan y se ponen a trabajar. También vamos a estar escuchando un audio que tiene que ver con algo que estuvimos tratando ayer con Patricio, nuestro compañero de FM Gente de Radio, pero en este caso es una entrevista realizada por los compañeros de La Colectiva en un programa que se llama Tercer Piso al Fondo. Son compañeros de la Red Nacional de Medios Alternativos, compañeros que creo que se ubican política e ideológicamente desde un lugar muy similar al nuestro. Esto por lo menos es lo que se deja entrever en la charla que mantienen con el abogado de la familia Bonnefoy, a partir, digamos, de lo que comentábamos ayer, ¿no? De la condena al cabo Colombil por el asesinato probado ya por la justicia de Diego Bonnefoy. Así que hoy tenemos un programa riquísimo. Los invito a compartir entonces, como siempre, la buena música con la que empezamos, y luego sí nos metemos de lleno en la charla con Enrique y después el audio de los compañeros de La Colectiva.
Viajamos a Bolivia, no sé cómo te explico, pues buscábamos hallar nuestro tesoro, la prueba de ADN que se guardó el milico. De Canuto fuimos al cementerio, abrimos el jonca, lo cuento, no nos puedo. Con serrucho, meta cortar la mano, meta cortar el hueso, nos llevamos el dedo que el milico le metió en el pecho a Che Guevara después de que lo mató. Y en un laboratorio clandestino, con científicos de Constitución y la ciencia del lado de la historia, déjate de pavadas, pasamos a la acción.
Clonamos a Che Guevara, se viene
la revolución. Che Guevara se alzó de la camilla, anduvo algunos pasos, habló y pidió paciencia. Compañeros, el triunfo está muy cerca, ¿con qué lo financiamos? Puedo cobrar la herencia. Y así fuimos a dar la vuelta al mundo, a buscar a los traidores, a atrapar a todo garca que haya juntado y está con su imagen. Ha vuelto el Che Guevara, ya tenemos la marca. La marca de remeras y de póster, de gorras, de tuqueras, de papel, de fumar. Y en una oficina en Punta del Este, piso 20,
de muy chica viste el mar y el franchising vendido a todo el mundo. Ahora si ganamos vamos a facturar.
Clonamos al Che Guevara, se viene la revolución. Clonamos al Che Guevara, se viene la revolución. Ofreciendo, yo sé lo que te digo. Si queremos ganar, mejor que usemos las mismas sucias armas que usa el enemigo. Vas a ver que ya llega el hombre nuevo, se pone socialismo de enero hasta diciembre. Te lo dice el comandante en persona, vamos con mis productos hasta la victoria siempre. Y cuando todo el mundo esté de fiesta, cuando triunfe por fin la rebelión y no haya que vender más merchandising, podremos cantar esta canción. Clonamos al Che Guevara, se viene la revolución. Clonamos al Che Guevara, se viene la revolución. Clonamos al Che Guevara, se viene la revolución. Clonamos al Che Guevara, se viene la revolución.
A lo mejor está debajo de la alfombra. A lo mejor nos mira de adentro del ropero. A lo mejor ese color habano es una seña. A lo mejor ese pez colorado es guerrillero. Yo juro haberlo visto de gato en azoteas y yo corriendo por los hilos de teléfono. Señor, ¿ha revisado bien adentro de su cama? Oh, John, ¿qué es esa barba que asoma en tu chaleco? Deberíamos filtrar todas las aguas de los ríos, lavar todas las caras de los negros, picar la cordillera de los Andes, poner a Sudamérica en un termo. Dicen que en Venezuela montaba una guitarra, que en Buenos Aires entraba en bandoneones y discépolos, que en Uruguay punteaba una milonga con el diablo y en el Brasil, vestido de caboclo, bajaba a los terreiros. Pero si ayer nomás saltó en Santo Domingo, si en Colombia era cumbia de los filibusteros, si lo vi esta mañana con su risa terrible soltándole los dientes al espejo, a mí casi me mata la otra noche, se me subió con un montón de sátiros al sueño. Ese lío en Bolivia es cosa suya, y esos ladridos en la noche no son perros, y esa sombra que pasa, ¿por qué pasa? Y no me gustan nada esos berridos junto al pecho. A lo mejor está en la pampa y es graznido. A lo mejor está en la calle y es el viento. A lo mejor es una fiebre que no cura. A lo mejor es rebelión y está viniendo.
Tanto tiempo cosechando con migajas el futuro. Tanto tiempo cobijados con pedacitos de sol. Tanto tiempo ha madurado el rojo color del vino.
Radio La Negra, un proyecto popular y libertario.
El sabor dulce guardó tanta noche anhelante, expectante y vigilante. Hoy mil rosas y un capullo tierno rocío mojó. Tanto tiempo que la aurora esa estrella nos ha dado, que la frente ha iluminado de aquel que dio el corazón. Aquí está banderas, es primavera, la hora primera ya comenzó. Sube bandera tan alta y vuela con los colores de mi corazón. Es mi bandera, nuestra bandera. aquella canción. Arriba los pobres del mundo, de pie los esclavos sin pan. Agita bandera, es primavera, la hora primera ya comenzó. Sube bandera, tan alta y buena, con los colores de mi corazón. Es mi bandera, nuestra bandera, con la memoria de aquella canción. Agrupémonos dos en la lucha final, y se alcen los pueblos con valor, con la internacional.
Estamos ahora en comunicación, como habitualmente lo hacemos, con nuestro compañero desde Buenos Aires, allí en Indimedia. ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo estás?
Muy bien, Javier, buenas tardes, ¿cómo estás?
Muy bien, muy bien. Bueno, ¿qué se cuenta esta semana por allí?
Bueno, te cuento que tengo una noticia de la cual ya hablamos la semana pasada y la anterior, sí, también, que es el acampe que se estaba sosteniendo, sí, frente al Instituto de la Vivienda, sí, el Instituto de la Vivienda de la Ciudad. El acampe lo llevaba adelante el Movimiento por la Vivienda Popular, sí, y bueno, el acampe se levantó. Esta es una noticia importante. El acampe se levantó después de 26 días de lucha, sí. Los compañeros tuvieron una reunión con funcionarios del Instituto de la Vivienda, uh-huh, y en una reunión que participaban también funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social y de la Corporación Buenos Aires Sur, que es una entidad mixta con capitales privados y estatales, y que bueno, es la que construyó Puerto Madero. O sea, es una empresa, una desarrolladora inmobiliaria, constructora, uh-huh, muy grande, ¿no?
Sí.
Bueno, tuvieron esta reunión, y después de esta reunión decidieron levantar el acampe, y se dieron por satisfechos con lo que obtuvieron. Consideran que, los compañeros consideran que, bueno, que es un triunfo. Sus reivindicaciones, bueno, yo considero sus reivindicaciones básicas, en realidad no fueron atendidas, ¿no?
Sí.
Lo que consiguieron fue fundamentalmente armar una mesa de trabajo semanal, uh-huh, integrada por ellos, ¿no? Por gente del Movimiento Político Popular, de un lado, y de otro lado por los funcionarios del IBC, del Ministerio y de la Procuración Comercial del Sur.
Sí.
Entonces, bueno, en ese trabajo iría, como se supone, iría resolviendo las demandas. Se supone, yo, digamos, también ese trabajo, por lo general, en la segunda o tercera reunión, las autoridades dejan de ir o tienen alguna cosa más importante que hacer y, bueno, la cuestión se diluye. Pero bueno, en principio, por lo menos, es un camino, digamos, por el cual se pueda transitar y por lo menos entablar un diálogo. Que, bueno, los compañeros estiman que, bueno, por ahí se pueden resolver los problemas. Hubo, digamos, algunos compromisos por parte del gobierno respecto, por ejemplo, a iniciar este año algunas de las obras que de las cooperativas que ya tienen terrenos comprados, que son varias, bueno, pues se iniciarían las obras, se escribirían nuevas cooperativas para que entren en este programa de construcción. El gobierno se comprometió también a estudiar la posibilidad de encontrar nuevos terrenos para otros proyectos. Uh-huh. Se consiguió una vivienda mediante crédito individual, mira, para la viuda de uno de los asesinados cuando fue el desalojo del Parque Interamericano, la viuda de Emilio Álvarez. A ella se le consiguió una vivienda mediante crédito individual. Se consiguió también el compromiso para refaccionar las viviendas de los discapacitados, para poder adaptarlas a sus posibilidades. Se consiguió un compromiso para otorgar vivienda transitoria en las situaciones más acuciantes, digamos, mayor emergencia, hasta la solución de fondo del problema, que es la vivienda definitiva. Pero bueno, muy lejos de todas formas de un plan de vivienda que contemple la problemática de 1,000,000 y pico de personas con déficit habitacional, ¿no? Igual, bueno, los compañeros están contentos, ¿no? Consideran que después de 26 días esto es lo que se pudo obtener y bueno, la lucha no termina acá, ¿no? Es un paso, paso y ayudando a muchos otros.
Sí,
esto digamos que es bastante arrancarle las cosas al gobierno, pero bueno,
claro,
se puede.
Pero que la única forma en que se puede en todo caso es así, ¿no? Con la militancia en la calle, con digamos las acciones directas, porque evidentemente el gobierno ni siquiera así termina de dar todo lo que corresponde, ni siquiera lo que se pide como si fueran petitorios de ellos, digamos, no son cosas imaginarias o imaginadas por ellos, sino que son cosas que corresponden. Es un derecho, el derecho a la vivienda es un derecho y tiene que ser digna, no cualquier cosa, ¿no?
Sí, el gobierno va cediendo a cuentagotas, digamos, en la medida en que lo tironeen, y bueno, como vos decís, que la lucha está en la calle, ¿no?
Uh-huh. Bueno, acá...
Bueno, ya.
Te cuento que acá con la comunidad de las Huaytecas pasó algo similar. Después de 8 días de espera con la toma pacífica en la delegación de Bosques, llegó el secretario del ministro de la producción de Río Negro, Acatino, llegó su secretario, llegó un asesor legal de tierras y llegó, bueno, y estaba el representante local de Bosques, que se encarga, digamos, de todo lo que es las forestaciones y el manejo de madera, ¿no? Los permisos para madereo y todo esto. Y bueno, después de 6 horas ininterrumpidas de reunión a las que nosotros pudimos acceder y en las que tuvimos que escuchar algunas barbaridades, ¿no? Como funcionarios políticos justificándose en que no conocían la Constitución Nacional cuando se les solicitaba, digamos, el acceso a ciertos derechos establecidos en la Constitución. Los funcionarios públicos alegaban no haber leído la Constitución. ¿Y qué cree que haga? No es un problema mío, decía. Bueno, barbaridades de ese tipo, hasta, digamos, la provocación directa a la agresión física, cualquier tipo de cosa menos realmente lo que correspondía. Finalmente la toma pacífica se levantó también con el compromiso de una reunión con el ministro Acatino, ya que ninguna de estas 3 personas decía poder tomar soluciones concretas a lo que se estaba pidiendo. Así que con el compromiso de una reunión con Acatino y con bueno, la posibilidad del manejo de algunas hectáreas de madera, porque hasta ahora, digamos, esta comunidad que lleva 100 años en el territorio no podía hacer uso de la madera de su bosque para la calefacción y para lo que habitualmente la usan, digamos, ¿no? Así que bueno, se estaban muriendo de frío. En esta zona no hay gas natural, no hay, digamos, la forma de calefaccionarse es a leña, ¿no? Así que bueno. Y otra de las barbaridades que escuché decir también fue esto de, porque acá no sé si todos tienen el orgullo de ser nacidos y criados acá, ¿no? Esto le decía un funcionario público a la gente de las comunidades que tienen su familia desde hace 100 años, mucho antes que llegaran los Ramírez, los González, los Benítez y todos los que después fueron llegando, ¿no? O sea, una barbaridad tras otra, como respuesta tuvieron que soportar los compañeros y compañeras de las comunidades de las Huaytecas, acompañado por las demás comunidades, ¿no? En esta reunión, por la gente de la nueva comisión de no me va a salir ahora el nombre, pero de la organización que organiza a las comunidades mapuche en la región, ¿no? Así que bueno, ellos también se levantaron no conformes, pero contentos de haber logrado algunas cuestiones, y siguen de alguna forma en pie de lucha.
Bueno, mejor así. Hay otra lucha acá que también resultó triunfante, de la cual también hablamos la semana pasada.
Ajá.
Que es la de los peones rurales de Río Negro, que estaban acá en Buenos Aires.
Sí.
22 peones estaban acampando en Plaza de Mayo y estuvieron acampando durante 10 días y cortaron la 9 de julio en tres oportunidades y marcharon a hacer superintendencia de riesgo de trabajo.
Sí.
Estuvieron la mitad de ellos, 11 de ellos, estuvieron haciendo huelga de hambre incluso.
Sí.
Y bueno, finalmente obtuvieron lo que ellos pedían. Uh-huh. El asunto, ellos venían acá porque resultaba que allá en Río Negro las ART, las empresas de aseguradoras de riesgo del trabajo, no reconocían justamente los accidentes de trabajo que sufrían los peones. Accidentes que muchas veces los dejaban, imposibilitados de seguir trabajando.
Claro.
Y cuando estaban imposibilitados de seguir trabajando, pues los patrones se desentendían. El trabajador que no le sirve más, pues se reemplaza por otro y otra cosa.
Sí.
Y el patrón se desentiende, la ART se desentiende. El sindicato, por supuesto, la UATRE, aparentemente parece un sindicato de patrones y no de trabajadores rurales. Entonces esta gente quedaba realmente totalmente desprotegida.
Uh-huh.
Entonces cuando vinieron acá a Buenos Aires, hicieron toda esta lucha, este reclamo, acá en Plaza de Mayo, el Gabián, de corte de la reunión de julio, movilización a la superintendencia, etcétera, etcétera, y todo para pedir que les habiliten una revisación médica para comprobar que la denuncia que ellos estaban haciendo era verdadera.
Claro.
Lo obtuvieran, se les hizo esta organización, se rehabilitó los médicos necesarios, con los estudios necesarios, y resultó que todas las denuncias que venían realizando las peones resultaban que eran verdaderas.
Ajá.
O sea que en todos los casos correspondía un porcentaje de incapacidad mayor que quedaba otorgado por las ART, porque se evalúa el porcentaje de incapacidad y en base a eso el dinero que te dan.
Claro.
Entonces, bueno, en todos los casos se evalúa, acá evaluaron en todos los casos que correspondía un porcentaje de incapacidad mayor que los que otorgaban las ART y que eran avalados por la provincia de Río Negro, por autoridades sanitarias o las autoridades de trabajo de la provincia de Río Negro.
Claro.
Entonces, bueno, se comprobó, que los trabajadores tenían razón y, bueno, supongo que se implementarán la forma en que esto se efectivice en los hechos, o sea que las ART se hagan cargo de lo que se tiene que hacer cargo.
Claro.
De pronto los trabajadores se dieron por satisfechos con este triunfo, es lo que ellos estaban demandando, casi se cumplieron sus expectativas, 100%, porque lo que venían a pedir era esto, y eso lo obtuvieron.
Uh-huh.
Así que, bueno, esto sí se puede decir que es una lucha que se ganó.
Uh-huh. Bueno, qué bueno porque el estado de Río Negro está bastante difícil la mano, ¿no? Yo particularmente estoy en cualquier momento iniciándole un juicio a un juez, al defensor del pueblo, al ministro de Educación, justamente por una situación similar a esta, ¿no? Y la verdad que, bueno, en el hecho tengo que recurrir a un patrocinio, por parte de abogados de fuera de la provincia, ¿no? Porque la situación es complicada para llevarla adelante desde adentro de la provincia, porque justamente hay una complicidad entre la justicia, el gobierno y las entidades de salud que trabajan, ¿no? Así que bueno.
Bueno,
¿alguna otra cosa, Enrique?
Tengo una cosa más, es un curso de trabajador ferroviario que empieza este jueves, el jueves 9, es el Nena Daniel José Abela, Nena conocido por sus compañeros, Daniel José Abela,
sí.
Es un trabajador ferroviario que se le inició una causa penal por estar haciendo pintadas en la estación de Constitución, diciendo cárcel a Pedraza, creo, Pedraza asesino, eso es lo que estaba pintando, Pedraza asesino.
Sí.
Entonces la empresa Hugo C, que es una de estas, justamente una empresa tercerizada, en la cual Pedraza tiene intereses,
sí,
no estoy diciendo dueño, bueno, esta empresa Hugo C, que es la empresa que la tercerizada que explota a ese trabajador, le inició una causa penal por daños por hacer estas pintadas en el hotel de estación. La empresa lo que pretendía en realidad era que este compañero se derriba o pida disculpas, una cosa así. El compañero no estaba dispuesto a hacerlo, rechazó toda posibilidad de mediación, de juicio abreviado, de probation. Uh-huh. El fiscal lo extrañó porque dice, ¿para qué arriesgarse a una condena si esto se puede solucionar con unas pocas horas de trabajo comunitario?
Sí.
Pero el trabajador dijo que no, que esto es una cuestión de principios, que no tiene por qué pedir disculpas.
Sí.
Que debería hacerlo, que parece que es cárcel a Pedraza, que Pedraza es una asesina. Uh-huh. Y bueno, así es que vamos a juicio. El jueves empezó el juicio, el trabajador está defendido por Corretti, así que, bueno, acá el pedido es de solidaridad y de acompañamiento el jueves en los tribunales, cuando empiece el juicio oral.
Bueno, una situación bastante recurrente, ¿no? Porque, es algo que acá mismo nos ha pasado. Ha habido pintadas, no declarando de asesino a alguien en particular, pero sí, reclamando justicia y reclamando la no complicidad de entes como el Consejo Deliberante, etcétera, ¿no? Y hemos tenido, la denuncia por parte del comisario Cabrera hacia algunos compañeros, denuncia penal por haber hecho pintada. Lo grave de todo esto es que, bueno, que se le ha dado curso, a la denuncia sin ningún tipo de pruebas ni nada, así que, bueno, en este momento se está investigando cómo es que esto pudo llegar hasta esa, hasta la instancia del juzgado, con el visto bueno del fiscal, ¿no? ¿Qué fue lo que hizo suponer al fiscal que esto era así, ¿no?
Si la denuncia es contra personas concretas,
Contra personas concretas, sí, contra compañeros de organizaciones sociales de aquí de Bolsón. Mientras
y
que...
que fueron esas personas las que hicieron la pintada.
Bueno, eso es lo que justamente, está en cuestión, ¿no? Y que el fiscal haya dado curso a una denuncia sin pruebas es bastante grave. Y que el juez también, ¿no? Que el juez también haya dado curso también es bastante grave. El tema es que, se puede hacer una denuncia penal por una pintada de este tipo exigiendo justicia, y nadie denuncia a todos los políticos que empapelan y pintan todas las paredes y edificios públicos y lugares públicos y privados de todo el pueblo y de todo el país, con sus propagandas y sus mentiras muchas veces, o siempre, a veces no son mentiras porque son sus nombres, pero...
también es mentira.
¿Cómo?
También es mentira.
A veces también es mentira, como en el caso del ingeniero
sí.
Lumber,
sí.
Que no era ni siquiera ingeniero. Bueno, eso, ¿no? Es muy llamativo todo esto y yo creo que tiene que ver con esto de la judicialización de la protesta, ¿no? Y que bueno, que vamos a tener que ir avanzando de alguna forma en métodos, en formas que nos vayan permitiendo continuar con la militancia sin dar lugar a este tipo de acciones que agreden, a la libre expresión, a la defensa de los derechos cuando justamente los funcionarios públicos no se ocupan, y todo esto, ¿no?
Sí, hay que tener cuidado, ¿verdad? Que no te agarren cuando se van haciendo las pintadas.
Claro.
Hay que ser muy cuidadoso con eso. Claro. Acá lo de Pedraza fue, lo de esta pintada fue, además fue a pocos días después del asesinato de Mariano Ferreira, ¿sabes? La cosa claro. muy caliente, ¿no? Uh-huh. Acá en particular, Pedraza está preso, claro. Con la evidencia lo fueron acorralando y no quedó otra. Uh-huh. Yo creo que además, bueno, muy probablemente se ha condenado, pero, bueno, digamos, la burocracia sindical, si tiene que certificarlo a Pedraza o tiene que certificarlo, lo certifica en última instancia,
claro.
Mientras se tenga, digamos, el esquema. Acá, además de Pedraza, digamos, está claramente comprometida la Policía Federal, uh-huh. que garantizó el ataque y que cubrió la retirada de los asesinos.
Claro.
Esto no sé qué pasará si viene a juicio, pero bueno, no hay que olvidarse de esta parte también.
Claro, claro. Bueno, al pelo, Enrique, ¿algo más para contar?
No, por hoy tenía esto nada más.
Bueno, la verdad que buenísimo saber que hay varias buenas noticias en todo el reporte, más allá de que son buenas noticias a medias, de alguna forma no dejan de ser la demostración de que la única forma de comunicación que entienden, digamos, los gobiernos es la de la gente en la calle, la de la movilización, y que, bueno, lamentablemente lleva a concientizarnos, digo lamentable porque sería mucho más lindo que ocurriera de otra manera, pero ocurre de esta y no es feo tampoco que la gente aprenda y se dé cuenta que bueno, que se pueden lograr las cosas, pero de esta manera, ¿no?
Sí, ahora que hablas de esto me acuerdo de otra buena noticia también.
Ajá.
Es que se logró el cierre del destacamento policial de Lomas del Mirador.
Ah, mirá vos.
La desaparición de Luciano Ruga.
Mirá
que
vos.
Fue una demanda de la familia de Luciano, del grupo de amigos, uh-huh. que estaba demandando, bueno, el juicio y castigo, primero la aparición también de Luciano Ruga, y bueno, le ejemplo el caso y todo lo demás. Pero uno de los pedidos era, además, el cierre de este destacamento responsable directo de la desaparición, que además es un destacamento que se había abierto recientemente
sí.
por un reclamo de vecinos de más seguridad, ¿viste? Esos reclamos sí. que de pronto están bastante fogoneados por los medios de la televisión, los medios de televisión, ¿no? De que se metieron un ingeniero y hay una inseguridad terrible y necesitamos más policía y más,
sí, sí, sí.
Hay más cámaras, hay más rejas y todo. Bueno, consiguieron estos vecinos que se abrió este destacamento, que bueno, que fue la fuente de la inseguridad, por lo menos para Luciano Ruga, claro. para los chicos pobres, morochos del
comando
de la zona.
Claro. Bueno, la verdad que buenísimo y mandamos, ya que está, porque seguramente vos te cruces más fácilmente con Mirta, la mamá, un
sí.
abrazo de nuestra parte a ella, a los hermanos de Luciano, a todos los compañeros que siguen luchando, y evidentemente esto muestra a claras qué era lo que estaba pasando cuando hace un par de semanas y de meses los familiares y amigos de Luciano empezaron a recibir fuertes amenazas, ¿no? Evidentemente sí. tenía que ver con esta presión por el cierre de la comisaría que se venía encima, ¿no?
Sí, sí, sí. Mm. Igual, bueno, la lucha sigue, ¿no?
Claro.
La evolución,
claro.
digamos, eso es algo, es un paso.
Totalmente. Bueno, Enrique, muchísimas gracias.
Bueno,
y será hasta la semana que viene.
Vale, hasta la semana que viene.
Corresponsalías populares. Compartiendo experiencias para la Organización Popular. Una producción de Radio La Negra. www.radiolanegra.blogspot.com.
¿Cómo es que podemos tolerarlo todo? ¿De qué manera? ¿De qué modo? Hacemos lo que hacemos, miramos pero no vemos. Es antinatural esta mentira virtual que te va poniendo viejo. Y solo sos un pendejo. Así funciona el sistema actual. Hey del corazón,
Dale, nena, vos decime, te lo aprieto ante los crimen con la única razón de convertirlo en un melón. Bien jugoso y redondito, la tierra plantadito, sin reacción ni protesta. Pero yo te digo esta, aunque sea por un ratito, basta, sácamela un poquito. Te digo y te repito, basta, sácamela un poquito. Suerte de todos, nos hacemos la del mono, nos quedamos mirando, seguimos laburando, alimentando el capital. Está escrito en el manual, si me da vino rosado, yo me olvido del pasado, aunque sea por un ratito, basta, sácamela un poquito. Te digo y te repito, basta, sácamela un poquito. Basta, sácamela un poquito. Sácamela un poquito. Así funciona el sistema actual, que te tiene dormido, acostumbrado, convencido de quedarte en tu casa sin ver lo que pasa. Y está todo mal, y están todos contentos escuchando este cuento. Sácamela. Si nos siguen machacando, ¿hasta cuándo? Antes de reventar, habría que reaccionar. Antes de reventar, habría que reaccionar. Pero yo te digo esta, aunque sea por un ratito, basta, sácamela un poquito. Te digo y te repito, basta, sácamela un poquito. Basta, sácamela un poquito. Te digo y te repito, basta, sácamela un poquito. Basta, sácamela un poquito. Te digo y te repito, basta, sácamela. Saltando, 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 como el canguro saltando. Saltando, 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 como el canguro saltando. Basta, sácamela un poquito. Te digo y te repito, basta, sácamela.
Ahora sí, y como lo habíamos prometido, el audio de los compañeros de la colectiva en el programa Tercer Piso al Fondo.
El 17 de junio de 2010 fue asesinado Diego Bonnefoy en Bariloche y por esta causa fue culpado y condenado a 20 años de condena el sargento Colombil. Estamos comunicados ahora con Jorge Alejandro Yunder, abogado de la familia Bonnefoy. Buenas tardes, te saludamos desde aquí de Tercer Piso al Fondo, Radio La Colectiva.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estás, Jorge? ¿Hola?
Hola, sí, lo
escucho. ¿Me escuchas?
Muy lejos.
Bueno, buenas tardes. Queríamos tener tus precisiones acerca de la condena que se dio al sargento Colombil por el asesinato de Diego Bonnefoy y que vos sos el representante de la familia.
Mira, la impresión puntual es que han hecho una construcción jurídica para evitar de darle cadena perpetua por determinadas circunstancias que hicieron al hecho. Uh-huh. Que fue el tema de tener que dictaminar que para esta causa puntual el inciso noveno del artículo 80 era inconstitucional.
Ajá. Esta causa tuvo varios vericuetos, porque había un juez que la estaba llevando adelante y de repente lo sacaron de la causa y se puso a otro juez en su reemplazo.
Sí, eso fue muy muy al comienzo, en la etapa de la instrucción. Uh-huh. de la causa, pero no nos complicó todo lo que yo pensaba que nos podía llegar a complicar. Así que pudimos llegar, por suerte, a buen puerto desde el punto de vista de poder sentarlo al cabo Colombil en el, en el banquillo de los acusados.
¿Y qué tal, Sergio? ¿Cómo que tal? Maximiliano Augusto te saluda, ¿cómo te va?
¿Qué tal?
¿Y cómo sería? Digamos, lo que nosotros queremos plantear es que, digamos, hay varias cuestiones políticas acá que se estaban manejando. ¿Qué es lo que no se pudo comprobar del inciso que marcabas vos?
No es que no se pudo comprobar. Según la Cámara, sostuvo que lo que no se pudo comprobar fue el dolo directo, sino que hubo un dolo eventual.
Claro.
La diferencia entre dolo directo y dolo eventual es que el dolo directo es la intención específica de que Colombil quiso matar y sabía que era Diego Bonifoy. Dice que para ellos eso no estuvo probado, pero sí el tema de que el cabo Colombil no debería haber ido en persecución con el arma desenfundada, con la bala en boca, y que además apretó el gatillo. Entonces, que en esa situación él se debía haber representado que podía causar la muerte. Por eso el dolo eventual. Pero con la figura del dolo eventual no les cabía la perpetua, por eso hicieron toda esa construcción.
Claro.
Yo creo que había dolo directo, pero bueno, no estamos desconformes tampoco con 20 años.
Claro, igual tiene que ver, me parece, con lo usual que suele tener de construcción la justicia, que es culpar a una persona de algo, ¿no? Como si fuese una persona solamente, y no a la institución o no a un aparato que lleva adelante estas cosas, ¿no?
Y lo que pasa es que en este hecho puntual no es la institución, sino que fue una salida de rutina de la policía por los barrios y que se desencadenó en esto. Después sí se desencadenan los otros hechos, que están los otros dos muertos, donde ahí ya hay otra situación. Pero en esta cuestión fue un procedimiento común y silvestre donde se transformó en esta tragedia, ¿no?
Sí, yo me refería quizás a la política de cuota o de cupos de detenidos que tienen que llevar a las comisarías, o la posibilidad de arrestar a cualquier pibe en la calle que tienen por ahí respaldo cuando no tienen justificación.
Y en este caso puntual quedó probado, bueno, que los chicos en principio habrían hurtado elementos de una vivienda, pero eso no justifica en lo más mínimo el accionar del cabo Colombí.
Jorge, estamos hablando con Jorge Alejandro Schunder, abogado de la familia Colombil. En algún momento leímos por ahí que se había complicado la causa porque, por ejemplo, vos no tenías acceso al expediente, era imposible tener saber cómo iba transcurriendo esto. ¿Cómo cambió? ¿Cuándo fue que cambió esta forma de manejar el expediente de...?
El tema fue el siguiente: como se anuló, como bien dijeron en principio, cuando el juez Lozada intervino y se tuvo que volver a iniciar todo lo que es la etapa de instrucción, en el Código de Río Negro, hasta que no haya cumplimentado el imputado la indagatoria, la querella no puede ingresar a tomar contacto directo con el expediente. Entonces, como se había empezado todo de vuelta y no había sido vuelto a indagar Colombil, fue que no teníamos el acceso. Una vez que cumplió con la indagatoria, ahí sí pudimos.
Vos entonces estás diciendo que los 20 años de condena no corresponden con el delito que comete el cabo Colombil, ¿no? Fue algo, debería haber sido una condena mucho más amplia, teniendo en cuenta que él sabía y fue a matar directamente a Diego Bonifoy. Porque en un momento también en el expediente se decía que se quiso probar o decir que el arma se había disparado sola, bueno, toda una cuestión medio rara, ¿no? O poco creíble, digo.
No, increíble. Las armas solas no se disparan.
Por eso.
Inclusive lo dicen los jueces y las sentencias. El arma la disparó Colombil. Fíjate que para disparar esa arma necesitas 4 kilos de presión sobre la cola del disparador,
claro.
Lo más conocido como el gatillo, digamos. Entonces no es que se le escapó, y aparte, bueno, quedó claro, y los jueces no admitieron esa teoría defensiva, pero sí hicieron esa construcción para no darle la cadena perpetua, porque en realidad le correspondía perpetua, y para mí había dolo directo, porque quedó claro también por el ingreso del proyectil que de la única manera que le haya pegado el tiro como le pegó, era con brazo extendido y por arriba del hombro.
Jorge, ¿queda algo pendiente de esta causa? ¿Queda por delante algo más?
Y sí, la defensa seguramente se va a ir en casación ante el Superior Tribunal de Justicia, le quedan instancias, digamos. Lo que ocurre es que, bueno, que ya por lo menos hay una condena, pero le quedan instancias. Y después un derivado de esta causa que fue el pedido que yo hice cuando descubrimos que habían plantado un arma calibre 22 largo para tratar de simular que Diego Bonifoy estaba armado. Como eso se descubrió, yo pedí paso pase al fiscal en turno, hay una nueva causa contra los integrantes de criminalística de la policía que intervinieron en el rastrillaje, entre ellos el comisario Muñoz, que es el jefe de criminalística de toda la provincia.
En este caso, Colombil está en prisión, ¿y estas personas de criminalística están separadas de la fuerza?
No, que yo sepa, no, porque recién le giraron las actuaciones al fiscal en turno para que empiece a investigar. O sea que para esto va a faltar bastante, pero sí fue inexplicable la postura de esta gente.
Jorge, para finalizar, saber cómo está la familia de Diego con respecto a esta condena. ¿Y vos querés que lamentable muerte del asesinato de Diego y de los otros chicos ha cambiado la política o la forma de proceder de la policía dentro del Alto de Bariloche?
Mirá, yo creo que para que eso pase tiene que haber un cambio de mentalidad desde el gobierno y desde las autoridades que tienen la responsabilidad de manejar lo que es la escuela de policía, el tipo de formación, la ideología que hay que bajarle a la policía y la atención que hay que darle, porque realmente quedó en el juicio también probado que la policía tiene un muy mal entrenamiento. Entonces después, cuando pasan estas cosas, se ve reflejado todo, es un sinnúmero de situaciones que se dan, pero realmente no puede ser una excusa para que a Colombil se lo exima de responsabilidad.
Exactamente. Agradecerte por la comunicación y te mandamos un abrazo muy grande desde aquí de Tercer Piso al Fondo, Radio La Colectiva. Bueno, por lo menos vos bien decías, ¿no? No tiene prisión perpetua, pero por lo menos 20 años de cárcel es este.
Sí, aparte que no ha quedado impune y quedó probado que no fue un accidente como quisieron hacer pasar, sino quedó probado que a Diego Bonifoy lo mataron con esa intención y que no fue un accidente.
Bueno, Jorge, muchísimas gracias por la comunicación. Te mandamos un abrazo grande.
Igualmente, hasta luego.
Gracias.
Pasaba por el aire de Tercer Piso al Fondo Jorge Alejandro Yunder, abogado defensor de la familia Bonifoy. Me parece que queda claro que lo que bien decía él, ¿no? Que la justicia procedió, se lo juzgó, se lo condenó. Pero también queda claro lo que vos decías y lo que él también remarcaba en un momento, que para que esto cambie hay que hacer como una limpieza, ir más allá de Colombil, ir a las autoridades, ir a los altos rangos de la policía allí en Bariloche para que la cosa cambie.
Sí, recordemos nada más que cuando mataron a Diego Bonifoy hubo una pueblada, el pueblo del Alto se levantó, tomaron las calles, fueron a hacer un reclamo a la comisaría y la comisaría hizo una represión con armas de fuego donde murieron otras dos personas, Carrasco y ahí, por acá tenía el nombre, perdón. Y entonces, digamos, la policía del lugar fue la que hizo una represión feroz contra los vecinos. Mismos vecinos que son impedidos de bajar muchas veces por los 7 u 8 puentes que comunican los Altos de Bariloche con la ciudad de Bariloche, tan turística, tan armadita, tan prolijita, son impedidos de bajar por la policía, justamente por el grupo Bora, grupo que los detienen a todos los que no trabajan, los que no van a trabajar, ¿no? Por supuesto, a la ciudad de Bariloche, donde están los turistas, donde están los estudiantes, no nos dejan pasar generalmente, y hay puestos de control en los puentes para que la gente común de Bariloche, ese Bariloche normal, común, como cualquier pueblo, en este caso el Alto, bajen, ¿no? Digamos que tiene una larga experiencia de represión de esas barriadas populares.
Sobre todo si no son rubios, ¿no? Distinto hubiese sido el caso de un chico rubio, seguramente no hubiese pasado eso. Y con respecto a esto, a esta condena de Colombil, digo, ¿qué hubiese pasado si un chico de 15 años, por ejemplo, que hay muchos chicos condenados a cadena perpetua, a prisión perpetua, hubiese matado a un policía? ¿Qué hubiese pasado? ¿No? ¿Sería, cómo sería la condena? ¿Cómo sería? Al revés, obviamente.
Sí,
¿no?
Probablemente haya sido condenado con menos historia. Hubiese sido también condenado y probablemente a cadena perpetua. Pero bueno, lo interesante hay que remarcar es que hubo condena y no dejemos pasar los nombres de los chicos que eran,
sí,
Nicolás
Carrasco.
Nicolás Carrasco y Sergio Cárdenas, uh-huh, ¿no? De 16 y 27 años, jóvenes, adolescentes, igual que Diego Bonifoy.
Muy bien, hasta aquí la información desde Bariloche, nos llegaba a través de la voz de Jorge Alejandro Yunder, abogado de la familia Colombil. Estamos promediando el programa, nos queda muchísimo todavía, ¿no? Nos queda la música con Gustavo Sassano y un par de entrevistas que prometen también, ¿eh? Ahora tenemos música. Tenemos música, tenemos. ¿Qué tenemos de música? Maxi, ¿vos tenés algo preparado? Carlos Santana, Carlito. Carlito Santana. Qué guitarrista. Haciendo Black Magic Woman. Esto es Tercer Piso al Fondo. Estamos hasta las 16:30 aquí en La Colectiva 102.5 de FM. www.lacolectiva.org.ar.
Corresponsalías populares.
Compartiendo experiencias para la organización popular.
Una producción de Radio La Negra. www.radiolanegra.blogspot.com.
Picos de montaña, como un volcán levantándose del coma, es el fuego en cautiverio que de mi sueño retorna. Los forjadores de la furia vertical, sinónimo conciso de la música real. Un archipiélago de cúpide fonética, la solución final de mi tradición estética.
Te falto, te aplasto, ni siquiera soy el sí, soy el que azota tu cabeza cada vez que suelto un beat. Mucho ha pasado, pero esta es la experiencia, vivo y veterano, mucho antes de conciencia. Intifada junto a Luis en un escuadrón de dos, el ejército es vanguardia y millones en corazón.
Rómulo y Remo de la rima borinqueña, el cuadro regular de la palabra conciencia. La cordillera vertebral de los audífonos, somos los diáfanos del tiempo del estúpido. Esta es la musa de la sublevada masa, como el perico en la nariz de la esperanza. Haciendo punto en otro flow en este siglo, diciendo basta en la tierra del aire bendito.
Al adicto bits y rimas por un tubo y siete llaves, sin uno sin la otra, como un salsero sin clave. Una clave sin salsero, ¿para qué quieres el primero? Si al final cuando lleguemos antes del uno es del cero.
En cualquier sociedad, las aspiraciones de una parte de sus miembros chocan abiertamente con las aspiraciones de otros. Que la vida social está llena de contradicciones. Que la historia nos muestra una lucha entre pueblos y sociedades, así como en su propio seno. Todo el mundo sabe también que se suceden los periodos de revolución y de reacción, de paz y de guerra, de estancamiento y de rápido progreso o decadencia. Vladimir Lenin.
Caído el muro, se encuentran las ciudades, los buenos y los malos juzgarán sus criminales. Caído el muro, el pan no se reparte, se vende la conciencia y nuestras voluntades. Nos queda un muro de acero en el alma, como si un pavimento una fuerza de cara. Quedará inmune el que jure bandera, tendrá su cuota al final de la guerra. Quedan el hambre, queda el embray el hombre, queda rufianes matando mi nombre. Queda una isla en la esquina del Caribe, presa del tiempo y ni muge ni embiste. Se peina, se viste, morena decide, la baña el sol y el mar pero viste. Queda una prisa, se me quedó la rabia, por la tierra de siempre me sobra la gana. Ya no hay poema, ni sueño, verde olivo, ni árboles de fuego, ni frutos prohibidos. Mas sin embargo lucho por lo que digo, lo tuyo es tuyo, lo mío es mío. Visto colores en los muros de la urbe, letras colores, negros, rojos, azules. Y sigo inmune, me levanto a la izquierda, detrás del muro, de frente a la derecha. Para mañana ajustarte la corbata, pedir perdón a tiempo antes que llegue el alba. Comprar manuales de hacerse el pendejo y ser tecnócrata, perito en derecho. Legislador, profesor, dirigente, al tope de aquí clamando a la gente. Con calma piensa, ¿no ves que el horizonte de una isla es redondo y cercado por el norte? ¿Qué hacer ahora? Darse la alca a la vista, quedarse en casa, leerse la Biblia, meterse a hippie, fumar de la pipa, salvar el planeta sembrando rodillas. ¿Qué nos queda? Nos queda la gana, por la tierra y su gente, ¿qué hacer mañana? Guardar silencio, depositarlo al banco hasta que esté de moda a los revolucionarios. Reproducirnos, vendernos, destruirnos, traicionar.
para el perdonarnos en lagares con vino. Hacernos templos con ídolos de piedra. Jurar bandera por 30 monedas. Publica libros en los supermercados. Ataques de moda a los revolucionarios. Hacer la yoga, meterse a budista. Comerse el pan, saberse la biblia. Ya será hora que queda lo que queda. Nos queda una cortina de hierro en la cabeza. Caído el muro al final de la guerra. Con todo el frío y dolor que nos deja. Pinto colores en los muros de la urbe. Letras colores, blancos, rojos, azules. Y sigo inmune, me levanto a la izquierda. Detrás del muro, de frente a la derecha. Marco mi estampa, paso firmo, rubrico. Paredes cóncavas, enfermos, edificios. Nos quedan muros entre las residencias. Tenemos primos cumpliendo tras la reja. Que lavan platos, que recogen la mesa. Sorpresas da la vida, que dan sorpresa. Se lo aseguro que en un sitio del futuro lo romperán a golpes, derribarán el muro. Seamos juntos, pues somos más los muchos. De los que tienen poco que los que tienen mucho. Caído el muro del seso testarudo. En el proceso selectivo hacia el futuro. Pinto colores en los muros de la urbe. Letras colores, rojos, blancos y azules. Y sigo inmune, me levanto a la izquierda. Detrás del muro, de frente a la derecha.
El programa de hoy, amigos y amigas, pero no se olviden que esta la tercer parte de Corresponsalías Populares de esta primer semana de junio va a tener lugar mañana a las 9 de la mañana y a las 2 de la tarde, como habitualmente lo hacemos. Mañana vamos a estar escuchando algunas entrevistas muy interesantes. Vamos a estar escuchando también a compañeros de la Red Nacional de Medios Alternativos, en este caso a otros compañeros de otro medio, hablando con Juan Pablo Ruiz, un compañero que labura también en pos de esto. Los invitamos a sintonizarnos aquí en la 104.7 o bien en internet en radiolanegra.blogspot.com. Hasta mañana, un abrazo.
Corresponsalías Populares de Radio La Negra. Un recorrido por el país de nuestros ojos.
¿Qué tal? Buenas noches, Alejandro, ¿cómo va todo?
Ya estamos en estos momentos críticos con la pesca, por los hechos que se acontecieron este fin de semana con los compañeros acá de Rawson.
Corresponsalías Populares.
Estamos acá para Radio La Negra, las responsabilidades populares, estamos concluyendo en Buenos Aires. Ahora está habiendo manifestaciones, hay una represión de la policía, están llegando con un camión hidrante y hacen lacrimógenos. Hoy se iba a hacer acá la asamblea de la UBA de forma ilegal, anticipada.
Recorriendo el país a través de las distintas miradas de los movimientos sociales, medios de prensa alternativos y compañeros comprometidos con la transformación social. Una producción de Radio La Negra. www.radiolanegra.blogspot.com